Arratsaldeon, buenas tardes, Fernando.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, ahora entraremos a repasar lo que te ha tocado vivir ahí en Estados Unidos, pero lo primero, ¿qué tal estás? Llegaste a Madrid el miércoles, supongo que estarás ya más tranquilo.
Sí, bueno, llegué a mi casa a Sevilla anteayer por la noche y bueno, intentando descansar un poco. Lo que pasa es que también, como ha habido un cierto revuelo que yo no lo sabía, claro, desde dentro no sabías nada, pues ha habido que atender a cosas, pero bueno, en principio ahora ya con la familia todo bien y ya más tranquilo, por supuesto, claro.
Bueno, llegasteis el viernes al aeropuerto de Miami para hacer escala y dirigiros a Ecuador, donde teníais previsto ofrecer el primer concierto de vuestra gira para presentar vuestro nuevo trabajo, Aniversario. ¿Qué pasó en Miami?
Bueno, pues pasó lo siguiente. Nosotros habíamos salido de Sevilla después de justo, precisamente, como bien dices, de presentación, la presentación oficial del disco, y nos presentamos en Miami en tránsito, digamos, ¿no? Entonces son 3 horas para volver a coger el vuelo para Quito. Allí en Miami pues paramos y para hacer tiempo pues nada, pues nos tomamos unas cervezas, a comer algo y bueno, pues muy contentos allí todos y tal, celebrando, y cuando vamos a embarcar, digamos, en el vuelo a Quito, va pasando todo el mundo, yo me quedo el último y tal, y me dice que bueno, que yo vuelo a cerveza, que yo vuelo a tal, y que no, que yo no, que yo vuelo al día siguiente, que yo no vuelo ahí. En principio le discutí, pero bueno, parece que no había manera y me quedé, y al final pues terminé intentando pues robarle un poco, ¿no? Ya rebajándome un poquito incluso, diciéndole que bueno, que nosotros vamos de placer, que vamos a trabajar, que por supuesto no voy a conducir el avión ni nada de eso, y que bueno, que se no sé, que se apiadara un poco de lo que significa vivir de la música y de que son 6 familias que vivimos de esto hace mucho tiempo, como asamblea, como buena asamblea que somos, y como buen grupo, que funciona de esa forma, ¿no? Entonces él ya sí tuvo unas palabras muy un poquito agrias conmigo, y yo pues la verdad sí me calenté y le dije todo menos bonito. Hice un gesto de tirar mi propio equipaje de mano contra el suelo, y a partir de ahí ya se desencadenó la pesadilla, ¿no? Ahí ya vino la policía, me esposó, me llevó a rastras a un centro de detención que hay en el propio aeropuerto. Allí me fichan, no me dejan llamar a nadie, mi propio teléfono móvil tampoco tenía batería, no me traducen nada, aunque bueno, menos mal que yo sé algo, pero directamente a un autobús esposado, un autobús sin ventanas, recuerdo, y directamente pues a una cárcel. Me visten de naranja y bueno, pues 3 días y medio. Y con la angustia de saber perfectamente que si a mí no me dejaban comunicarme hacia afuera, a los de fuera probablemente tampoco les dejaran comunicarse hacia adentro. Lo cual significa que mi grupo está en Ecuador, que mi familia está en Sevilla y que no saben nada de mí. El único que sé algo de mí soy yo, claro.
Al principio pensaban que habías desaparecido con el susto que eso les tenía que crear.
Luego me enteré que yo estaba desaparecido. Es que es lógico también, porque si nadie dice nada, pues y bueno, pues la parte del, bueno, pues el infierno vivido ahí dentro, que no hay que contar nada, ya más o menos creo que se lo puede uno imaginar cómo son las cárceles de un país cuyo lenguaje sobre la libertad y la democracia siempre han sido con un doble sentido casi un poco perverso y diabólico. Y en ese sentido, pues ahí me lo he comido, la verdad, me lo he comido todo, y mi grupo se lo ha comido, mi mujer se lo ha comido, mi hija, mis amigos. Y bueno, lo único que tengo que decir es que, evidentemente, estamos intentando ver cómo presentamos querellas, porque aparte cuando el juez me suelta sin cargo alguno, ellos me retiran, me quitan todos los papeles los pocos papeles que tenía, pues me los confiscan, ¿no? Entonces no, he salido sin papeles, he salido sin cartera, por cierto, y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, pero también es verdad, bueno, si por el lado positivo he podido sacar que tengo un maravilloso grupo de compañeros, que tengo una maravillosa familia y que tengo muchísimos amigos. Eso por lo menos, pues mira, de algo se aprende la vida.
Y te llevaron ante el juez, te comunica él que el caso queda anulado directamente, encima sí. Creo que alguna frase curiosa también te dijo, sí, todo ello sí. Deja en evidencia que lo que pasó tampoco fue tan grave.
No, claro, es que no fue un incidente, quiero decir, no hay agresiones por medio, no hay nada de nada, quiero decir, no hay contacto ni siquiera físico, es una discusión que sí, que se volvió agria al final, porque él me dice que me llega a decir que a él lo que le pase a mi familia y a lo de los 6 incidentes, digamos como que le da exactamente igual, y ahí evidentemente me caliento, ¿no? Si hubiera tenido a lo mejor una actitud más condescendiente o más pasiva o más sumisa, a lo mejor no hubiera pasado nada, pero bueno, pues me calenté y ya está, y pero tampoco fue una cosa de no fue una cosa grave realmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que ya veníamos un poco avisados, ¿no? Nosotros les habíamos dicho a la organización de concierto de Quito que habíamos tenido algún problema en Miami con Barea, con el guitarrista, ¿no? Que lo habían entre comillas confundido con un narcotraficante, no sé qué, pero eso sabemos todos que es mentira, sabemos que Estados Unidos, en aras de su seguridad, cada vez que pasan 40, pues uno paga el pato, y ya está. Entonces decíamos, escalas en Estados Unidos, no, pero la organización de Quito decía, oye, es que verdad, el billete da el doble, por favor, qué tal, y dijimos, bueno, va, pues venga, vamos a ir por Estados Unidos otra vez, evidentemente ya no vamos a ir más por Estados Unidos.
¿Y ante el juez cómo fue, Fernando?
Ante el juez, es que hubo dos tentativas, vamos a ver. Cuando a mí me detiene el viernes por la noche, yo pasaba al juez el sábado por la mañana. Quiero decir que si yo hubiera pasado realmente por el juez el sábado por la mañana, yo hubiera llegado a Ecuador a tocar. Pero el sábado por la mañana, los juicios, no sé si sabéis, en Estados Unidos, en esos casos, son juicios por videoconferencia y no duran más de 3 minutos. Y los hacen en una sala entera, donde hay 90 personas, por ejemplo, y cada uno va pasando. Y el juez pues va pidiendo fianzas, o va poniendo multas, o te va soltando. Entonces yo estaba convencido que me iba a soltar, pero había un run-run en la sala, como siempre, porque a 95 personas no puedes tenerlas calladas, sino puedes tener una clase de 40 de la universidad, pues fíjate. Total, que a un sector de la sala que había, de repente coge una señora policía y dice a 6 o 7, nos esposa a otra persona, nos manda unos perros guardianes ahí diciendo, ustedes ya no tenéis juez. Digo, ¿por qué? No, por hablar. No, yo, por ejemplo, yo en ese momento estaba escuchando lo que estaba el juez exponiendo a una chica que estaba escuchando, y de repente me veo esposado, yéndome al furgón y sabiendo positivamente que ya no tocaba en Ecuador. ¿Por qué? Porque los domingos no hay juez. Y eso era el sábado. O sea, una arbitrariedad absoluta de una señora policía de allí hace que yo no toque en Ecuador y que me pase 2 días y pico más dentro de la cárcel. ¿Qué ocurre? Que ya sí termino el lunes sí paso por el juez. Y el juez, pues lo que tú me decías, ¿no? Primero me dice que el caso queda anulado y segundo que me felicita, ¿cómo era? La Corte de Miami le felicita por tener 47 años y seguir perteneciendo a una banda de rock. Yo no sabía cómo tomármelo, pero bueno, en principio ya digo, la democracia, qué rara es esta, ¿no? Que te dice cosas que después de 2 días en la cárcel, pretende que te rías o algo, no sé, parece que quieren tener gracia, no lo entiendo muy bien.
Puede que haya sido víctima, ¿verdad?, del concepto de seguridad que tienen los estadounidenses.
Sí, Estados Unidos, está claro que a partir de, incluso antes de lo de las Torres Gemelas, ellos tienen una política de seguridad concreta, además aprobaron ley tras ley, ¿no?, en el gobierno de Bush, donde, bueno, leyes que son absolutamente, no son concordantes, ni incluso, primero con la Carta de Derechos Humanos, que no olvidemos que tiene más de 2 siglos, y luego pues ya sabemos que el tribunal de la Haya no ha condenado a Estados Unidos 1000 veces porque hay veto de Estados Unidos, pero en realidad las leyes que van sacando sobre seguridad y antiterroristas pues son, vamos, claramente chocan frontalmente con cualquier lógica de leyes en países democráticos, ¿no?
Y menuda broma, el susto que te han dado personalmente, a tus compañeros y familia también, y porque ¿qué ha pasado con la gira?
Bueno, la gira sigue, nosotros empezábamos en Quito, ese ya se fue, y nosotros empezamos en Sevilla el día 28 de diciembre, nosotros ya nos hemos puesto a ensayar directamente, lo mejor que puedo hacer yo es tener actividad, recuperar, digamos, las rutinas que se hacen diariamente, llevar a la niña al colegio, ensayar, estar con mi gente, hacer de comer, pues lo que se hace toda la vida, y hacerlo desde el principio además, ¿no? Y entonces, bueno, pues Residentes tiene una gira de 30 conciertos, que como sabéis, bueno, pues después de ese disco aniversario que acaba de salir ahora, que creo que además lo habéis tenido por allí, por la feria de Durango, estos días, los días de la detención. Y bueno, a trabajar, que esto es lo que toca, trabajar.
Hablas de volver a la normalidad, Fernando. Por tanto, lo has pasado mal. En la rueda de prensa que ofreciste en Madrid también dijiste que habías vivido un infierno. Ahora estás más tranquilo, pero realmente ha sido duro, ¿no?
Hombre, ha sido una verdadera pesadilla. Yo, vamos, pensaba que era cosas de películas, pero cuando te ves tú, no sé, una cárcel de ese tipo en ese país, no se la deseo, yo creo que a nadie, la verdad. Es jodido de llevar y bueno, ya está, ya simplemente ya pasó, ¿no? Ya está, ya
Ya
pasó.
pasó. Bueno, pues si te parece, también podemos hablar de vuestro nuevo trabajo, aniversario. ¿Cómo lo definirías?
Bueno, pues Aniversario es un trabajo especial, aunque estilísticamente en el segundo disco, que es el de canciones propias, es la continuación lógica de Tiempos de Ira. Es un trabajo especial, es un trabajo que consta de un documental, se llama RQR, que durante hora y media narra esas luchas sociales y políticas olvidadas, esos procesos socioeconómicos y políticos del Estado español durante los 30 años de la carrera de Reincidentes, pero no con Reincidentes como hilo conductor, perdón, como protagonista, sino como hilo conductor, ¿no? Entonces, va contando cosas, sale mucha gente, por ejemplo, de Euskal Herria, en este caso, porque nosotros, como bien sabes, digamos que la segunda tierra, la tierra que nos acogió primero, ¿no? Después de Sevilla, hay un disco de versiones de la transición y del posfranquismo, bueno, la mal llamada transición, donde, bueno, pues desgranamos un poquito, roqueamos, si se puede decir la palabra, a Joan Manuel Serrat, a Dvořák, a Oscorri, etcétera, etcétera. Y este disco de canciones propias normales, que estilísticamente sí es verdad que son continuación lógica del anterior. Todo esto además rodeado de una filosofía que hace que nosotros le vendamos el disco, principalmente aunque esté en tiendas y aunque esté online, le vendamos el disco a la gente pues en mano, ¿no? O sea, más o menos desde nuestra página web, ellos lo adquieren y nosotros hacemos los paquetes, se los mandamos, si lo quieren con camiseta, sin camiseta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido logramos digamos, esa independencia de los intermediarios, ¿no? De las distribuidoras, de tiendas, etcétera, etcétera. Lo hemos tomado con muchísimo cariño, lo hemos dado muchísimas vueltas, nos ha faltado una cuarta pata del banco, que era un disco en directo en Latinoamérica, que ya haremos en su momento, pero bueno, hemos quedado contentos con el resultado final y la gente parece que está respondiendo bien ante el tema.
Lo has mencionado tú, te hemos escuchado cantar en euskera, que sepas que lo haces muy bien además,
Muchas gracias.
has versionado la
Sí,
ca...
tenía miedo con el euskera, muchas gracias.
Está muy bien, luego la pondremos, has versionado la conocida canción Guk Euskaraz de Urko, que también la versionó y la hizo muy popular el grupo Oskorri, una canción muy popular en Euskal Herria y bueno, ahora también tenemos pues la versión de Reincidentes.
Dime, es que no te entiendo bien.
Ah, bien, bien, no, me refería a la canción
Ah,
de
la de
euskera.
Urko. Sí, mezclar la canción de Urko con la de Oskorri, ¿no?
¿Qué tal ha sido cantar en euskera?
Bueno, nosotros ya habíamos cantado, bueno, si tú recuerdas, en el disco de Nunca, ¿cómo se llamaba aquel? El del 2000, el de ahora que es que ya hay tantos discos que de verdad que perdona. Que te acuerdas que Fermín Muguruza cantó con nosotros. Que por cierto, tengo que decir que Fermín Muguruza estuvo conmigo en la rueda de prensa de ayer en Madrid, y bueno, increíble, ¿no? Que esté un compañero estaba él promocionando una película allí. Yo ya había cantado eso, pues unas frases en euskera, ¿no? No me había atrevido nunca a cantar en euskera entero. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que no lo sabe, pero mi padre es de Lazkao, es guipuzcoano, y aunque él no sepa euskera, mi abuela, por ejemplo, sí, ¿no? Y yo, al estar tanto tiempo allí, no de vivir permanentemente, pero sí los veranos y tal, es un idioma que normalmente lo que es digamos, la sonoridad yo la tengo dentro. O sea, sé cómo funciona la pronunciación, ¿no? Otra cosa es que no sé lo que están diciendo, porque es complejo, ¿no? Pero para mí era un reto y además, concretamente la de Oskorri la conocía, pero la conocía menos. Pero la parte de Urko sí me la había enseñado mi papá, pues, yo qué sé, cuando yo era un nene, ¿no? Y me ha dado mucha emoción pues hacer en rock esa parte, ¿no? De Guk Euskaraz, Zuk Zergaitik Ez, ¿no? Me parece que, no sé, es una
Así
canción que
es.
yo, ese disco de vinilo que yo tenía que con Urko y esa ikurriña detrás, lo recordaré toda la vida, ¿no?
Bueno, y de conciertos, ¿cómo andáis? ¿Cuándo vendréis para Euskal Herria?
Para Euskal Herria vamos a ir en marzo. Vamos a ir. ¿Estás ahí?
Sí.
Para Euskal Herria vamos a ir en marzo, me parece. Vamos a hacer. Perdón, en febrero vamos para Durango. Me parece que hay un festival que se hace anualmente, creo que por los presos. y en ese mes, antes de ese concierto, vamos, yo que creo que iré yo a hacer entrevistas allí. Y ya después, en marzo tocamos en 3 días, en un mismo fin de semana, tocaremos en, creo que es en Donosti, en Gasteiz y finalmente en Bilbo. O sea, pero en jueves, viernes, sábado. No te puedo decir las fechas ahora mismo, pero se va a publicar en breve la gira completa, ¿eh?
Ya concretaremos y definiremos más adelante. Fernando Madina, vocalista de Reincidentes, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozazpi Ratia. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, simplemente que bueno, que muchas gracias por llamar y que esperamos que este disco aniversario guste allí, que también la canción, creo que además esa canción, sobre todo la parte de Oscorri, creo que es muy significativa en Euskadi, que espero que no os hayamos defraudado y que bueno, que nos vemos en marzo y que os invitamos a esos 3 conciertos, ¿no?
Bueno, pues si te parece, nos despedimos con la canción que hemos mencionado y a fin de cuentas con ese guiño que nos habéis hecho en vuestro último disco a todos los euskaldunes.
Vale, pues muchas gracias a vosotros, eskerrik asko y nada, a descansar que creo que me toca.
Un abrazo, Fernando.
Hasta luego.
Agur. Herriaz gara.